Jesus Cristo é o Senhor.
Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. Entonces hay alguna discusión porque el sermón, pues es el sermón del monte, y aquí dice que era un lugar llano. Históricamente ya se ha comprobado que la región tiene algunos montes, que tienen algunas partes, unas mesetas o llanos, ¿no? Entonces, la mayoría de comentaristas llegan a concluir que realmente es el mismo sermón, porque comienza con las mismas palabras, que son las bienaventuranzas y los ayes, y termina con la misma conclusión, que es la parábola de los dos cimientos. En el centro está lo mismo, que se llegaría a ser la regla de oro, y hay tanta similitud que todos, la mayoría, concuerdan que es el mismo sermón. Hay una discusión también ahí, exegética, de algunos hermanos, si el sermón del monte simplemente fue la recopilación que hizo Mateo de algunas enseñanzas variadas que hizo el Señor, o lo mismo Lucas. Pero es interesante que el Señor nos da un lugar, un comienzo, un final, el efecto que tiene sobre las personas que están oyendo. Es interesante que el Señor nos habla después qué hizo, los evangelios nos hablan qué hizo Jesús después de esta narración. Entonces es muy probable que este sermón fue una enseñanza del Señor, que aunque digamos Mateo es bastante largo, tiene 105 versículos, Lucas es una versión condensada, tiene 30 y algo versículos, es un sermón que se podría escuchar en un audio en 10 minutos, en el de Mateo. Entonces probablemente fue una enseñanza, pero tal vez ha sido la enseñanza más rica teológicamente que Jesús dio, más amplia, ¿no? Considerado como el sermón más glorioso que se ha escuchado en la faz de la tierra. Lastimosamente no estamos estudiando Mateo, porque sería muy bueno haber estado ahí unos buenos sábados. Pero Lucas nos da una buena condensación, y ese es el tema que vamos a comenzar a tratar ahora. Dice: en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y aquí comienza el sermón. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Entonces, así haciendo un bosquejo del sermón del Señor, tenemos por lo menos tres partes principales. Del verso 20 al 26 vamos a tener las bienaventuranzas y los ayes. Del verso 27 al 45 vamos a tener lo que exige el Señor de aquellos discípulos, o el tipo de vida que se espera de aquellos que hacen parte de este reino ahora. Y en el verso 46 al 49, que es el final, es la parábola de los constructores. Entonces, más o menos esa es como la idea general del tema que ahora vamos a comenzar a estudiar los sábados, que es este pequeño resumen o condensación que hace Lucas del Sermón del Monte. Entonces, bueno, lo primero que se puede decir allí, y pues no vamos a tener la oportunidad de hacerlo tan plenamente en el Evangelio de Mateo, es que el Señor va a poner los parámetros, o cómo decirlo, o las señales en sus discípulos que van a diferenciar a aquellos que hacen parte del reino de los cielos en comparación con los del mundo. El Señor va a comenzar a poner el estándar de vida que nosotros debemos vivir como creyentes. Claro que esta realidad nunca se podría vivir fuera de Cristo. Esta realidad nunca se podría vivir fuera de la operación del Espíritu Santo. Esta realidad no se podría vivir en nosotros mismos. Ni siquiera las características que a veces nosotros vemos que pueden ser manifestadas de una manera natural son naturales. Por ejemplo, cuando él habla de la bienaventuranza, de la mansedumbre y otras cosas, no está hablando de una mansedumbre natural, está hablando de realidades espirituales que el Señor espera que diferencien a sus discípulos de las personas del mundo. El Señor va a hablar de qué es la verdadera felicidad, qué es la verdadera miseria, cómo deben andar los creyentes en comparación cómo andan las personas del mundo, cómo debe ser nuestra piedad, nuestro andar, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con las personas, y sobre qué bases debemos fundamentar nuestra vida cristiana. El hermano John Stott decía que en una era donde no se hace mucha diferencia entre el cristiano y la persona del mundo, el sermón del monte es muy elocuente, porque el sermón del monte traza una línea de separación de cómo deberían andar los hijos de Dios y también cómo andan los hijos del diablo. Entonces es bien interesante, bien importante. Hoy vamos a comenzar pues con la primera bienaventuranza, que es la bienaventuranza de ser pobres, ¿sí? Porque los pobres, dice ahí, que ellos heredarán el reino de Dios. Entonces la palabra y las primeras cuatro enseñanzas sobre las bienaventuranzas hacen un compendio de enseñanzas que nos muestran lo que es la verdadera felicidad. ¿Y por qué el Señor está hablando de eso? Porque generalmente los hombres buscan ser felices, hermano. Solo que hay una felicidad que el diablo le ofrece a los hombres fuera de Dios, fuera de Cristo, fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Como alguien decía, el diablo promete lo mejor, pero paga con lo peor. Entonces muchas veces esa felicidad momentánea que el diablo ofrece, esos paradigmas que el diablo establece en el mundo para que las personas engañadas piensen que van a ser felices, una vez los hombres caminan por ese camino, lastimosamente se encuentran más infelices, lastimosamente se encuentran más miserables, lastimosamente eso no trae lo que promete, sino trae cosas lamentables, como dice ahí en los pasajes. Pero ahora Jesús nos va a hablar de lo que trae una verdadera felicidad, lo que trae una verdadera alegría al corazón del hombre, lo que puede satisfacer verdaderamente a el hombre en su búsqueda genuina de Dios. Y es un contraste totalmente diferente, como decía también Marty Jones. Él decía, esto es una contracultura. Mientras el mundo nos ofrece algo y nos muestra un camino, Jesús se va totalmente al otro lado y nos muestra el verdadero camino. Y esto que la Biblia, y como lo vamos a comenzar a estudiar los sábados, es una incoherencia para el mundo, ¿no? ¿Cómo así que una persona feliz es la que llora? ¿Cómo así que una persona feliz es la que tiene hambre? ¿Cómo así que la persona que tiene feliz es la que es pobre? Si el mundo nos enseña que es el feliz es el que ríe, feliz es el que tiene abundancia, feliz es el que no pasa necesidad. Sí, pero Jesús va a enseñar, no es así. Yo les voy a enseñar que es la verdadera bienaventuranza, que debería ser la característica, porque los cristianos somos llamados a ser verdaderamente felices. Ahora, esto es bien interesante, hermanos, porque Jesús no nos llamó para llevar una vida miserable. Jesús no nos llamó para vivir una vida triste o donde estamos agachando la cara porque estamos viviendo ciertas circunstancias. Jesús nos llamó a una vida abundante, llena de gozo, llena de paz, llena de alegrías, llena de victorias. Solo que esas victorias se dan en un ambiente donde el Señor trabaja en nosotros. Solo que esas victorias se dan en un proceso lento, pero seguro y glorioso. Solo que esas victorias y el refresco que va a darnos el cielo y la eternidad va a borrar los lamentos que pasamos a veces en esta tierra. Pero es una vida abundante. El Señor nos llama a ser felices. A veces nosotros decimos una frase que puede sonar muy espiritual, pero a veces no tiene congruencia con la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, a veces nosotros llegamos a decir, hermano, el Señor nos llamó a ser santos, no ser felices. Y como que nosotros hacemos una diferencia, como si la santidad de verdad no produjera verdadera felicidad. Pero eso es un engaño, hermano. La santidad produce verdadera alegría. La santidad produce verdadero gozo. A veces nosotros decimos, el Señor no nos llamó a ser felices, sino nos llamó a morir. Sí, pero la muerte genuina que experimenta el creyente por la cruz trae gozo, trae fruto, trae alegría. Y esa es verdadera. Cambio el gozo momentáneo que disfruta el mundo por el pecado, siempre conlleva muerte. Siempre lleva tristeza. Siempre es lamentable. Entonces Jesús nos va a enseñar cuál es la verdadera fe. Felicidad en el reino de Dios y la verdadera felicidad para los hombres que le están siguiendo. Él alza la mirada y comienza a mirar a sus discípulos. Póngase en esa situación, está Jesús, estamos todos sentados y Jesús comienza a mirarte y te dice, mira, te va a decir que es bienaventurado. ¿Qué es lo bienaventurado para tu vida? Te va a enseñar que es, mira, bienaventurados los pobres. Porque él comienza a relacionarse con sus discípulos y les va a enseñar cuál es la verdadera felicidad. Amén. Ahora, es claro que esta pobreza que aquí se está hablando no es una pobreza material. Por ejemplo, si usted lee el pasaje correspondiente en Mateo 5, verso 3, mire lo que dice. Por eso estamos hablando que es obvio que lo que el Señor va a comenzarnos a hablar no son asuntos naturales, ni la pobreza acá es un asunto natural, sino Él está hablando de algo más, ¿sí? Mis palabras son espíritu y son vida, decía Jesús. O sea, le está enseñando algo espiritual que trae verdadera vida. Dice acá en Mateo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es una persona que se da cuenta de su condición espiritual. Se da cuenta que espiritualmente está en bancarrota, está en quiebra, no tiene recursos. Ella es una persona necesitada, pobre, miserable. La palabra se puede traducir, y en otros textos del Nuevo Testamento se ha traducido como vagabundo. Alguien que se agacha, alguien que pide limosna, alguien que es un pordiosero literalmente. Sí, como aquel hombre que está pidiendo limosna en la entrada del templo. El Señor está diciendo, bienaventurados los que son pobres, los que son miserables espiritualmente, los que no tienen nada espiritualmente, los que no tienen recursos, están en bancarrota, los que tienen necesidad espiritual. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, como hemos dicho, a veces es bueno ver ciertos ejemplos, porque a veces uno no entiende esta realidad sino con el ejemplo, ¿no? Eso parecen palabras muy misteriosas, místicas, pero vamos a leer un pasaje de una historia de una mujer pobre, de una mujer espiritualmente pobre, de una mujer en una situación difícil, lamentable, y vamos a ver lo que significa también una verdadera pobreza. Porque cuando la Biblia habla de pobreza espiritual, no está dándonos la idea del vagabundo que está muriendo por necesidad y no hace nada tampoco, sino vamos a ver cómo esta pobreza nos lleva a ser ricos. Esta pobreza nos lleva a poseer el reino de los cielos. Esta pobreza nos lleva a tener lo que no tenemos. Entonces es un contraste muy interesante. Feliz el que es pobre, porque él posee algo. Vamos a ver el ejemplo de una mujer. Ahí en el Evangelio de Marcos, vamos a leerlo en los dos evangelios, Marcos capítulo 7, pero también vamos a estar, bueno, y después en Mateo 15, pero vamos a comenzar con Marcos 7. Este es el ejemplo de una persona pobre espiritualmente, una persona que no puede suplir una realidad espiritual, una persona que no se puede enfrentar hasta hacia un desafío que espiritualmente la está sobrepasando a ella, que espiritualmente está siendo mayor que ella, y ella cuando mira, ella no puede, ella es pobre, pero es una pobre que, como vamos a ver más adelante, se vuelve una persona que experimenta los poderes del reino de los cielos. Entonces, la situación de la mujer sirofenicia. Dice Mateo 7, Marcos 7, perdón, verso 24. Levantándose de allí, se fue a la tierra de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahora mire lo interesante. Esta mujer era de Tiro y de Sidón. Esta era una región que para los judíos era muy, muy menospreciada, muy tachada, de una región impura, porque de allí viene la famosa esposa del rey Acab, Jezabel. Entonces, esa historia de aquella mujer que se casó con el rey, contaminó Israel, indujo al rey a la idolatría, al paganismo y al pecado. Entonces, está todo ese trasfondo. Cuando Jesús llega a esta región de Tiro y de Sidón, Él no quiere darse a conocer, Él no vino a revelarse a los gentiles en este momento, Él se esconde, pero aparece esta mujer. Mire lo que dice esta mujer, dice ahí en el verso 25. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ese postró a sus pies, aún la palabra pobre significa postrarse, inclinarse. Interesante, ¿no? Pobre es aquel que no es suficiente y tiene que acudir a otros. Pero no solo acudir a otros en el sentido de présteme y yo le pago, sino en el sentido del que pide limosna, el que no tiene algo. Y la mujer es una mujer pobre, en una situación difícil, su hija está endemoniada, su hija está siendo atormentada por un espíritu inmundo. Y ella espiritualmente se da cuenta que ella no puede contra esa realidad. Ella no puede luchar contra el demonio. Ella se da cuenta que el demonio que está poseyendo a su hija, que está atormentando a su hija, que está dirigiendo a su hija en una vida de destrucción, ella no lo puede resistir. Ella se da cuenta que no es capaz. Entonces, ¿qué hace ella? Viene ante Jesús y clama. Pero clama postrándose. Clama derramando su corazón. Clama suplicando. Y eso ya nos muestra que la actitud de pobreza espiritual, o sea, una persona que no puede hacer nada, nos puede llevar a Cristo, ¿sí? Nos puede llevar a la oración, nos puede llevar al clamor. Por eso yo decía, hay un contraste, es un pobre, es un miserable, no tiene con qué, pero tampoco él se queda en esa posición, porque a veces uno encuentra personas así, luchando con el pecado, luchando con el mundo, luchando contra una situación espiritual, difícil, luchando contra la tentación, pero ellos llegan y dicen así, no, Jesús dijo que la carne es débil, hermano. ¿Sí? Pero eso lo dicen como una excusa para dejarse llevar por la carne y el pecado. ¿Sí? O hay una persona que está así, tiene una situación difícil con un hijo. Entonces la persona dice, no, hermano, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces se aferran a un versículo, pero dejan que la situación avance y su corazón se llena de indiferencia. ¿Será que eso es lo que nos enseña la pobreza espiritual? ¿Que no tenemos que hacer nada? No, aquí la pobreza genuina, y esto es bien importante, nos lleva a ver que somos miserables, pero también nos lleva a buscar seria y diligentemente aquel que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Esta mujer clamó, esta mujer oró, esta mujer buscó al profeta que Dios había levantado, que era más que un profeta. Y saben que ese es el ejemplo que la Biblia nos da a nosotros como cristianos. Usted va a leer ahí Mateo 15. Y mire lo que hace esta mujer en el verso 22. En el pasaje paralelo dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. ¿Sabe qué significa clamar, hermano? Dar voces, gritos, alaridos. O sea, no fue que ella se postró nomás, sino que ella gritó, clamó, en angustia, en dolor, con urgencia. ¿Sí? Como cuando usted imagínese una persona pobre que lleva 2 días sin comer, sus hijos no tienen que comer y ella tiene necesidad. Ella ya no va a pedir como piden algunos que uno sabe que están más llenos que uno. Sino cuando una persona tiene necesidad extrema como la tenía ella, ya su clamor es diferente, ¿sí? Yo a veces digo, si una persona en la calle se me acerca y me dice que le regale una moneda, yo generalmente uno tiene una reacción de desprecio a la situación. A uno no le gusta eso, que lo incomoden. Pero si la persona después de que uno le dice, no tengo, le dice, por favor, es que no he comido en 5 días, es que mi hijo se está muriendo de hambre y se tira al piso, ¿usted qué hace? No, ya la situación cambia, ¿no? Porque esa insistencia, ese clamor, muestra que tal vez la situación realmente es urgente, es una necesidad apremiante, ¿sí? Entonces la idea de Jesús de pobre en espíritu es aquel que ve su incapacidad, es aquel que se ve insuficiente, pero por ende se vuelve a Dios. Por ende clama, por ende suplica, por ende ruega para que Dios haga algo en aquello que él no puede hacer. ¿Sí? No es un pobre indiferente, es un pobre con urgencia que vuelve su corazón al Señor. Y mire que, como les decía, esta actitud de la mujer sirofenicia es una enseñanza que Jesús usa para nosotros como iglesia. Dice ahí en Lucas 18, ténganlo ahí, no lo pierdan, Mateo, vamos a mirar Lucas 18, así sea por encima rápido. Dice Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar y no desmayar. O sea, sí, claro, nosotros somos insuficientes, hermano. Y el Señor sabía que Él no estaba llamando a personas capaces, suficientes, fuertes, sino que generalmente iban a hacer lo contrario. Cuando les dijo a los discípulos, mire ustedes, bienaventurados los pobres, ¿qué está diciendo? No se sientan avergonzados porque son pobres, no se sientan avergonzados porque son débiles, porque esa es la realidad del hombre. Aún los hombres más fuertes realmente son débiles, sino que solo que ellos no se dan cuenta en su orgullo y en su necedad. Entonces cuando somos pobres, el mismo Señor Jesús dice que no nos sintamos tristes, sino que seamos felices. ¿Por qué? Porque el pobre tiene una capacidad, el pobre depende de otro. El pobre puede ir a acudir a otro, ¿sí? Y en este caso, al Señor, ¿sí? Y dice el Señor una parábola sobre cómo nosotros deberíamos orar. Y Él usa la figura de otra mujer. Sí, porque la mujer es símbolo de debilidad, es símbolo de flaqueza, es símbolo de desprestigio en la época, es símbolo de menosprecio, ¿sí? No es como en la época de hoy que las mujeres hoy trabajan. En esa época las mujeres dependían totalmente del hombre. Si el hombre moría, ella tenía que buscar otro esposo para que la mantuviera, porque era muy probable que ella no iba a conseguir un trabajo en un tipo de sociedad como la judía. Casos se habla en la historia, y no son pocos, hermano, bastantes, donde una mujer generalmente, si no conseguía esposo, tenía que prostituirse. Era una situación difícil. Entonces, quedar viuda era una situación muy triste. Era una situación que le generaba unas grandes dificultades y que ella iba a tener que asumir de alguna manera compromisos, deberes, que ahora la situación la dejaba en una situación bien adversa. Por eso la Biblia en aquellos tiempos tenía mucho cuidado de las viudas. Por eso la Biblia tenía mucho cuidado de los huérfanos. Mire lo que dice. Había en una ciudad un juez que ni tenía Dios ni respetaba a hombre. También había en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ¿qué hizo que el juez duro se moviera a misericordia, siendo duro? La insistencia, ¿sí? La viuda venía a él insistentemente. La viuda venía a él y molestaba. Y yo les vuelvo a dar el ejemplo, que Jesús también usa ese ejemplo en otra parábola. Si usted viene un pobre que es desconocido y le pide usted la primera vez, usted se siente incómodo. Pero póngase a pensar esto. Está en su casa, le suena el timbre a las 12 de la noche, es un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia. Y la hermana le dice, hermano, llevo 3 días sin comer, mis hijos no han podido comer. ¿Será que usted tiene algo que me pueda dar? ¿Usted cerraría su corazón? No, ¿sí? Esa parábola la usa Jesús más adelante. O sea, ni siquiera nosotros que somos duros de corazón, ni siquiera nosotros que a veces no tenemos compasión ni misericordia por el prójimo, en una situación así, haríamos algo, ¿cierto? Aún el más duro de nosotros, algo haría. Ahora el Señor nos está mostrando que nosotros debemos orar con insistencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque somos pobres. ¿Por qué más? Porque tenemos tremendas necesidades. ¿Y por qué más? Porque Dios tiene grandes cosas para darnos. Él puede responder de manera maravillosa y abundante, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y Jesús un día le dijo a sus discípulos, ¿por qué no pedís? Ah, tenés porque no tenéis, porque no pedís. Pedid y se os dará. Entonces yo a veces pienso que nuestras muchas flaquezas y debilidades no son suplidas, no porque Dios quiera, sino porque nosotros no tenemos el corazón de un pobre que se humilla y está volviendo constantemente a la presencia de Dios, suplicando misericordia y suplicando que Dios provea lo que nos falta. Somos tan orgullosos que podemos vivir así. ¿O tenemos una falsa piedad que creemos que Dios puede hacer eso, aunque nuestro corazón no lo esté buscando? Hay personas que dicen, alguien me decía en estos días, hermano, está sucediendo esto y esto, y le dije, vamos a orar. Me dice, no, Dios sabe qué va a hacer. ¿Qué me di cuenta con las segundas palabras? Al sinvergüenza no le interesaba el asunto. Cuando una persona no le dice vamos a orar y no quiere orar, es que su corazón está frío e indiferente hacia la situación, solo está respondiendo de palabras. Porque cuando uno tiene una necesidad genuina, ora y clama. Como dijo el hermano Washman en el libro de la oración, si usted tiene una petición de oración en la iglesia, en la reunión de oración, pero usted no ha levantado ni siquiera una oración genuina y constante a Dios en su vida privada, eso que usted pide que la iglesia ora, que ore, a usted no le interesa. ¿Me está entendiendo? No le interesa. Dios va a salvar a los perdidos, sí, pero Él quiere que oremos. Dios va a edificar la iglesia, sí, pero Él quiere que clamemos, que ayunemos, que le busquemos, porque somos fuertes, al contrario, porque no tenemos ningún medio en nosotros mismos en el cual apoyarnos. Dependemos de la obra, la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Y para eso clamamos. No porque seamos fuertes, hermano, no se engañe. La oración no es para hombres fuertes, la oración es para hombres débiles. El ayuno no es para hombres espirituales, no, es para hombres carnales que están buscando a un Dios todopoderoso para que actúe de manera providencial y poderosa. Y a eso nos estimula Jesús, a que oremos fervientemente, a que oremos constantemente, a que oremos diligentemente. ¿Por qué? Porque somos pobres. Porque si dependiera de nosotros no tendríamos que orar, hermano. Ahí lo solucionamos a nuestra manera. Pero generalmente Dios nos lleva a situaciones donde nos damos cuenta que no somos suficientes. No somos capaces. ¿Sí? Y esta mujer tuvo esa actitud. Dice en el 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman, y mira esas frases, día y noche. Esas son frases importantes, hermano. Claman día y noche. Hay peticiones, hermano, que son peticiones que tienen que ser constantes, perseverantes, urgentes, para que Dios la responda. ¿Dios es soberano? Claro que Él es soberano. Pero en su soberanía, uno nota a través de todas las Escrituras que Él quiere que el hombre participe en esa obra. Es interesante. Y una de las cosas, de las maneras que mejor participa el hombre, es mostrando que no puede participar, pero que puede orar, para que Dios pueda hacer algo. Mire el pasaje de la mujer sirofenicia, vuelva, 15:22 de Mateo, 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. No es solo que oraba, sino clamor, habla de grito, habla de súplica. Y es interesante que esa es una característica que a veces se ve mucho mejor en la mujer. Un hombre es todo serio, un hombre... En cambio, la mujer en su diseño divino es más emocional, es más sentimental y puede expresarse más, ¿no? He visto muchas mujeres que son fácilmente, ellas oran, lloran, claman, y encontrar hombres así son pocos. Ahora no nos debería dar vergüenza porque nosotros somos igual de necesitados, ¿sí? Igual de incapaces. Pero mira lo que dice ahí el pasaje. Diciendo, mira lo que decía ella, Señor, Hijo de David. Esta mujer, aunque era una mujer pagana, ella entendía que Jesús era el descendiente de David, era el Mesías prometido. Mira lo que dice, ten misericordia de mí. Mira cómo ella, Señor, porque ahí se dice que los molestaba. O sea, que esto no fue algo, sino comenzó, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando uno mira, no era la situación de ella. Ella tenía que una hija. Una hija que estaba siendo engañada, una hija que estaba siendo atormentada, una hija que estaba siendo poseída por un demonio. No, y eso debería ser un ejemplo también para nosotros como padres, que a veces vemos cómo el diablo, cómo el mundo, cómo la carne está destruyendo, está engañando y está llevando a nuestros hijos por un camino de muerte. Si un padre, si una madre no suplica por sus hijos, que son su propia carne, que son su propia sangre, que tiene un amor natural, intrínseco, biológico hacia ellos, ¿quién va a suplicar por ellos? Ahora, es interesante, nosotros podemos dar 20 métodos, hacer 10, 15 enseñanzas sobre cómo los padres cristianos deben educar a sus hijos, y eso es importante, y eso es necesario, pero en última siempre vamos a ver que somos incompetentes. En última siempre vamos a ver que somos insuficientes. Aún haciendo lo que hacemos, nuestras capacidades nos superan. Decía un hermano, siempre que haga devocional con su familia, siempre que haga devocional con su familia, porque el cristiano debe tener devocional con la familia, ¿sí sabe? Siempre que haga devocional con su familia y usted siente a su hijo, clame por dentro: Señor, abre el corazón de este muchacho. Señor, despierta a esta muchacha que está muerta espiritualmente. Señor, haz algo más allá de lo que se va a hacer acá, porque lo que se va a hacer acá no es suficiente para darle vida a un hombre y a una mujer que están perdidos en delito y pecado. Tu espíritu, haz algo, Señor. Ya no podemos quitar el aspecto espiritual, ¿sí? La provisión divina, la gracia que lleva a las cosas, a las realidades espirituales, ¿no? Entonces podemos hacer la otra parte. Y haciendo la otra parte, fracasar, si el Señor no edifica la ciudad. Entonces esta mujer está con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha preocupación de su hija. Y comienza a suplicarle al Señor por esta muchacha. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué cosa, no? ¿Quién sabe qué sería? Pero no crean, hermano, nosotros vivimos una sociedad donde las fuerzas diabólicas, donde los espíritus engañadores, donde la presión maligna es cada vez más. Mire las tasas de suicidio, mire las tasas de drogadicción, mire las tasas de adicción al alcohol, a anorexia, mire cómo los muchachos están entregando una vida inmoral y de una hipersexualización a temprana edad. ¿Eso qué es? Hermano, eso es una saturación demoníaca que está viviendo nuestra generación, ¿sí? A veces su hijo no está abrazando simplemente una cultura o una moda. Su hijo está abrazando muchas veces un patrón estimulado por espíritus engañadores. Yo hablaba con un papá en Brasil, él me decía: hermano, yo quería pensar que esa muchacha cuando entró a la universidad y comenzó a escuchar a los profesores de izquierda, iba a coger una hostilidad y un odio tan grande contra el cristianismo. Y uno puede decir, ¿qué se puede esperar de una ideología impulsada por espíritus demoníacos? Más nosotros ignoramos eso muchas veces. Ahora, no es solo suficiente saberlo. Cuando nos damos cuenta y vamos a tratar de solucionar, nos damos cuenta que no somos suficientes por nosotros mismos. Somos pobres. Somos incapaces. Pero mira cómo hacía y actuaba esta mujer. Y dice ahí: pero Jesús no le respondió palabra. Hernández Díaz López dice: a veces el silencio de Jesús es pedagógico. Algo nos quiere enseñar ahí. Ella clama y comienza a molestar al Señor, pero el Señor no responde. El Señor guarda silencio. ¿Y él por qué quiere guardar silencio? ¿Ustedes creen que él no sabía todo lo que iba a suceder? El Señor usa esta situación, hermanos, para darnos una lección espiritual a nosotros. ¿Cuál es la lección? A veces Él quiere que nosotros seamos insistentes. A veces es que Él quiere que nosotros seamos, ¿qué? Persistentes. A veces cosas que parecían imposibles en la primera, en la segunda, cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a clamar, podemos ver hacia atrás y ver el fruto y la respuesta del Señor, que fue preciosa, que fue gloriosa, pero que muchas veces no fue la primera. Él guarda silencio. Al hermano Hernández Díaz López hace un estudio de Job tan interesante y tan precioso. Y él dice, Job durante 39 capítulos clamó 17 veces. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Hasta cuándo, Señor, a mí? Sería mejor que me matara, Señor. Y el Señor guarda silencio. Ah, pero cuando Dios comenzó a hablar. Ay, sí. Sí, pero a veces Dios guarda silencio. Hermano, a veces nosotros oramos y Dios guarda silencio. A la primera. Y quiere ver a veces, decía Washman y en el libro de la oración, cuando una persona ora una vez y no vuelve a orar por eso, es que no le interesa. Así de sencillo, no le interesa. No le interesa. Porque no volvió ni siquiera a pedir. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno ora y no vuelve a orar y no vuelve a orar, es porque de alguna manera uno tiene seguridad de que o no le interesa o uno va a hacer algo. Sí, no es pobre, porque el pobre tiene una necesidad, que la necesidad es apremiante. ¿Sí? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es lo tremendo, ¿verdad? No solo ella tiene que afrontar el silencio de Jesús, eso ya es difícil. A veces orar y que el Señor no nos responda es difícil. Ahora tiene que afrontar el menosprecio de los discípulos. La situación les estaba fastidiando, ¿sí? Y a veces uno nota que los mismos cristianos hay situaciones que les fastidia, ¿sí? No comienza a hablar algo, ah, ya el hermano Pablo David comenzó a fastidiarnos. ¿Cómo así que tenemos que orar? ¿Cómo así que tenemos que ayunar? ¿Cómo así que tenemos que evangelizar? ¿Para qué si podemos estar tranquilos? Señor, quita al hermano, mándalo a viajar, Señor. Llévalo para otra localidad, Señor. Nos está molestando. Porque hay cosas que a las personas les molestan, hermano. Sí, y a veces las cosas de Dios a las personas les molestan. Estábamos en una reunión. Llegó un hermano y nos dijo, no, hermano, nosotros de verdad necesitamos evangelizar. Y el otro hermano hizo cara como, ay, otra vez este hermano. Es que evangelizar. Y yo pensé por dentro, si este hermano supiera que el que nos mandó a evangelizar no es el hermano, sino fue Jesús, el que nos dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Si supiera este hermano que la Biblia dice que Jesús es el Salvador del mundo. O sea, a nosotros nos fastidia lo que es de Dios. Nos fastidia cuando hablamos de oración. Nos fastidia cuando hablamos de santidad. Mire, hay hermanos que se fastidian con nosotros. Pero así se fastidien, vamos a seguir hablando. Porque es una tremenda necesidad que tiene la iglesia. Así se fastidien algunos. Necesitamos seguir clamando, hermano. Así se fastidien algunos. Necesitamos seguir predicando. Así se fastidien algunos. Necesitamos hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? Hay cosas que son urgentes. Hay cosas que no nos debería importar si le molesta o no les molesta. Más adelante nos vamos a dar cuenta que es una bienaventuranza cuando nos aborrezca. Cuando nos critiquen, cuando nos humillen, cuando nos hagan a un lado por la causa de Dios, una bienaventuranza, hermano. ¿Sí? Cuando hay necesidad, ese sentido de vergüenza se pierde. ¿Sí? Es una necesidad apremiante. Le guste o no a los discípulos, hay que clamar. Hay que orar, hay que suplicar. Y dice, imagínate, los discípulos le rogaron diciendo, despídela. Estaban todos tranquilos, todos se iban. Pues da voces tras nosotros. O sea, es una molestia esta mujer. Imagínense ellos caminando y la mujer gritando detrás. Señor, cállala. A veces estamos en reunión, un niño llora y alguien como que... Imagina esta mujer gritando, dando voz. Dice en el 24, él respondiendo dijo, ahora él va a hablar, pero mira lo que le responde el Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay varias cosas. Claramente el Señor no lo habla en una actitud grosera, irrespetuosa con ella, sino él tenía una misión que cumplir, ¿sí? Y esa misión se centraba primeramente, no era que después. El otro pasaje dice que primeramente le había enviado a las ovejas de él, después llegarían los gentiles. Entonces le dice, mira, el asunto, y esto es bien interesante, la comida, como el Señor va a decir más adelante, primeramente es para los hijos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Los gentiles no hacen parte de la casa de Israel. Yo vengo a la casa de Israel. O sea que ella, lo primero, primero silencio, después menosprecio, y ahora se le dice, no es para ti. Yo vengo a hacer cosas que no son para ti porque tú eres cananea. Imagínate esa respuesta del Señor. Usted comience a orar y a clamar, y una voz audible le diga a Dios, no te va a responder. No es para ti. O por lo menos ahora. ¿Cuántos ya diríamos? No, ya, dejo de orar, ya. Levanto el ayuno, ya, se acabó. Pero mira lo que dice ella, o hizo ella. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Mira esa actitud de esta mujer, hermano. Realmente ella tenía una necesidad, realmente era pobre, realmente ella necesitaba que o sí el Señor le ayudara. Sí o el Señor la socorriera o ella se iba a morir. Sí, John Knox, hermano, cuando leí una de las bibliografías de John Knox oraba así, hermano. Señor, dame a Escocia para Cristo o me muero. Dámela o me muero, Señor. ¿Sí? Y fue expatriado, sufrió un poco de cosas, pero su oración era, dame a Escocia o me muero. Y el Señor, hermano, se la dio. Se la dio a Escocia, llegó a ser una de las primeras naciones totalmente cristiana, con un gobierno cristiano, con una iglesia nacional cristiana. De ahí viene la iglesia famosa presbiteriana. Dios le concedió la respuesta a este hombre, que clamó insistentemente, que clamó constantemente, que clamó con sentido de urgencia. En vez de ella... Porque cuando usted le responde de pronto a una persona así, de pronto la persona se llena de orgullo, de rabia, y se molesta y se va. Pero ya vio en esta circunstancia tan difícil un momento donde inclinarse. Y ese inclinarse es adorar, humillarse, postrarse. Se derramó delante del Señor. Dice por ahí, decía Hernández Díaz López, el sufrimiento allanó el camino para encontrarse con Dios, transformó el problema en un altar de adoración. Nuestra pobreza nos llevará a disfrutar las riquezas de Cristo. Entonces era una mujer pobre, necesitada, pero que rogaba socorro, que clamaba, que insistía. Y mira la respuesta que da ella al Señor. Y ella le dijo, sí, Señor, o sea, tú estás en lo cierto, Señor. Nosotros los gentiles somos... perros. Nosotros los gentiles vivimos porque ellos eran comparados con perros por la manera como vivían. Y literalmente los gentiles en esa época vivían en la inmundicia, en sus pecados, se revolcaban, hacían de todo, homosexuales. Y los judíos eran bien religiosos, ¿sí? Llenos de obras, llenos de ornamentos externos. Entonces el gentil vivía como un salvaje en sus pasiones, ¿sí? Entonces realmente ellos... Yo podría decir, sin conocer la vida de esta mujer, realmente ella reconoció, sí, Señor, así es, nosotros somos así, como perros, somos dignos, Señor. No vivimos como hombres, sino como animales. Pero, mira lo que dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella se vio tan pobre. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Qué dice el pasaje? Que Lázaro se alimentaba de lo que caía de la mesa del rico. O sea, Lázaro literalmente era una persona como un indigente, que comía de la bolsa de los sobrados de la casa del rico. Y ahora ella dice, pero sí, nosotros somos como... Pero aún los perros comen. A veces usted, cuando usted tiene mascotas, se da cuenta que cae algo a la mesa y una llega la mascotica a comer. Y esta mujer me dice, ella está diciendo algo así, hermanos. Señor, yo no soy digna, pero si cayera una porción de tu gracia con la cual yo pudiera alimentarme, Señor. Yo no te estoy pidiendo lo que le das a dar a tus hijos. Si me dieras un poco de tu gracia, si tú tuvieras misericordia de mí con un poco nomás de lo que sobra, de lo que tú haces y lo que tú eres. Si tú me dieras, yo no estoy pidiendo mucho, Señor. Yo te pido es que tú tengas misericordia, con una pequeña misericordia con esta pobre pecadora y su hija endemoniada. ¿Sí? Un poco de tu gracia. Un poco nomás. Sería suficiente. Hermano, nosotros no necesitamos mucho. Si Dios volteara su mirada y nos diera un poco de su gracia y su misericordia. Ese poco sería tan grande, hermanos. Porque lo poco del Señor es tan grande, hermanos. Lo poco de Cristo es tan grande, hermanos. Que supliría todo lo que necesitamos. Un poco de su gracia. Un poco de su misericordia. Un poco de su bendición. ¿Cómo cambiaría todas las cosas, no? Ella no estaba pidiendo mucho. Ella se veía pobre. Indigna. Sin capacidad. Y ahora mire lo que responde Jesús. Las palabras de ella ya abrieron una brecha en la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Qué cosas, ¿no, hermano? ¿Saben qué dice la Biblia, hermano? Dice Santiago así. ¿Acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que fuesen ricos en la fe. Ahí usted entiende. Bienaventurados los pobres. No es porque sean pobres, sino que esa miseria nuestra nos puede llevar a tener una fe grande. Nos puede llevar a tener una fe constante, una oración suplicante al Señor. Grande es tu fe. ¿Qué cosas el Señor va a decir varias veces? Que Él no encontró a veces fe en Israel como la encontró en esta, como la encontró en un centurión. Ay, hermanos, a veces nosotros no tenemos fe. El hecho de que seamos pobres y miserables en nosotros mismos no nos debe llevar a pensar que nuestro Dios es pequeño, limitado. Nuestro Dios es grande y poderoso, hermano. ¿No vio que creó los cielos y la tierra? ¿No ve todo lo que Él ha hecho? Nosotros sí somos miserables, pero Dios no. Dios es grande y poderoso. Dios es rico en misericordia. Dios es bueno en abundancia, hermano. ¿Sí? Nuestra pobreza no debe opacar la grandeza que tenemos en nuestro Dios y Salvador. ¿Mm? Necesitamos ser personas que creamos, que tengamos fe y ser insistentes en esa fe. ¿Mm? Dice, oh mujer, grande es tu fe. Mira esta palabra, hágase contigo como quieres. ¿Qué cosa, no, hermano? Hermano, el Señor relaciona, y esto es bien importante, nuestras bendiciones, las bendiciones que nosotros recibimos de Él están muy relacionadas a nuestra fe y a lo que nosotros queremos. No estoy diciendo que nuestro querer gobierne a Dios, pero hermano, cuando una persona realmente desea hacer la voluntad de Dios, quiere, anhela, clama y se entrega por eso, generalmente Dios se lo concede. Decía el hermano Sugar, estaba escuchando una serie sobre los ancianos en la iglesia que da el hermano, y él llega y dice esto. Cuando Timoteo dice que el que desea obispado, buena obra desea, y él decía, ¿para hombres o para mujeres? Y eso lo decía. El hecho que los ancianos solo sean hombres no quiere decir que usted no desee eso. Porque qué deseo más genuino y más legítimo del corazón que querer servir a Dios. Eso lo deberíamos tener todos. Y él llega a decir, la única razón por la cual una persona no está cumpliendo ese servicio en la casa de Dios, de desear tener un puesto para servir a sus hermanos, es porque ella ha entendido que no es la voluntad de Dios para ella o para él, más su deseo es ese. ¿Sí me está entendiendo? Y él resalta la importancia del deseo. Porque muchas veces Dios nos da conforme a nuestros deseos. Claro, cuando esos deseos se entregan en la presencia de Dios, cuando esos deseos son consagrados en el altar de la oración, cuando esos deseos son entregados para Él. Ahora, piense usted, porque esto debe tener aplicación en nosotros. Si Dios nos promete concedernos lo que deseamos, e insistentemente le estamos buscando a Él para que Él supla nuestra pobreza espiritual, si hoy dijera, te lo voy a conceder, siéntate acá, vamos a cargar tu lista de oraciones, lo que has orado por el último año te lo voy a conceder hoy a ti, aquí en este momento. ¿Cuántas cosas te concedería, hermano? Y no comienza a pensar, ¿por qué he orado este año? He orado. Hay cosas que he puesto, por las que he suplicado insistentemente. Hay cosas que me trasnochan, que me llevan a preocuparme, que me llevan a buscar al Señor. Que el Señor dijera, hoy te lo voy a responder. ¿Cuál sería? Si hay, no hay. Si hay una lista de oración. Un día, miren hermanos, a veces Dios hace eso. Llega un momento donde Dios responde. Un día el Señor le envió un ángel a Cornelio y le dijo así. A Cornelio, era un impío, hermano. Se le aparece el ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones han subido delante de la presencia del Señor. Tremendo, ¿no? A veces uno cree que son circunstancias. ¡No! No son circunstancias. Muchas veces nuestras circunstancias son dirigidas por un Dios soberano que a su tiempo y en su buena voluntad responde y escucha las oraciones y los deseos de nuestro corazón. Nosotros no creemos en las casualidades, ¿no? Nosotros creemos en un Dios que gobierna la historia de los hombres y gobierna nuestra historia. Y si estamos viviendo ciertas cosas que sabemos que son fruto de la gracia bendita de Dios, también sabemos que pasaron algunos años por lo cual estuvimos orando por eso. Por eso, hermano, nuestras reuniones de oración, nuestras reuniones de ayuno, nuestra vida secreta con el Señor es tan importante y nunca dejamos de insistir, hermano, porque Dios responde las oraciones. Dios responde las oraciones. Yo recuerdo una jovencita que se reúne entre nosotros, estaba orando y orando y orando por su hermano, y un día mientras estaba orando el Señor le dijo así, no ores más por él. Yo te he concedido esa petición. Y a la semana se convirtió y se afirmó. Imagínate que Dios te diga, ya no ores más por eso, te lo concedí. El hermano Gino cuenta eso de su historia familiar. Él oró, 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 y un día el Señor le dijo, ya no ores más por tu familia, te la he concedido. Qué cosas preciosas, hermano. ¿No le parece eso precioso? Dios oye la oración y Dios responde las oraciones de aquellos que son pobres en espíritu. Decía Charles Stout, La fe en Jesús se ríe de las imposibilidades. Y Agustín dijo un día, la fe es creer lo que no vemos, y la recompensa de la fe es ver lo que creemos. ¿Cómo Jesús le habla a esta mujer, no? Hágase contigo como quieres. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. En ese momento se cumplió. El otro pasaje en el 15 decía, grande es tu fe, ¿no? Nosotros no tenemos medios, no tenemos nada, pero sí deberíamos tener fe. Una fe grande, una fe insistente, una fe a veces hasta osada, hermano. Cuando Jesús dijo, no tenéis porque no pedís. A veces nosotros somos tímidos, hermano. No deberíamos ser tímidos en nuestra oración. No deberíamos ser tímidos en nuestra fe. No es que nosotros tenemos un Dios grande. Dios que hace maravillas. Volvamos al pasaje de Lucas 6, verso 20. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Estos fueron palabras que eran, el Señor no solo predicaba con los labios, sino le estaba mirando a las personas con las que estaba hablando, como diciéndoles, es para ustedes esto que voy a decir. Decía, bienaventurados quienes, los pobres. ¿Por qué? Porque vuestro es el reino de Dios. O sea, el pobre como esta mujer sirofenicia, que clama, que en su pobreza y en su capacidad busca a Dios, se entrega, adora, cree. Son de ese tipo de personas que el reino de los cielos va a ser disfrutado. Y no solo se habla de un futuro, sino se habla de una experiencia. El verbo está en presente. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos disfrutar el reino de Dios ahora. Las gracias, el poder. ¿Y por qué dice bienaventurado? ¿Usted cree que esa mujer volvió triste? ¿Usted cree que esa mujer volvió avergonzada? No, ella llegó a ser feliz. Ella llegó a ser dichosa. Ella obtuvo la respuesta a su petición. Y el Señor dice que oráramos, ¿para qué? Para que una vez cumplida la respuesta, ¿qué? No, nuestro corazón, ¿qué? Era confirmado, alegrado. ¿Qué cosas, no? El Señor no quiere dejarnos en la vergüenza de cargar con una hija endemoniada. El Señor quiere que oremos, que clamemos, que insistamos para que el día que la veamos convertida a Cristo, amando a Cristo y siguiendo a Cristo, nuestro gozo sea cumplido. Podamos decir cómo el Señor la transformó, cómo el Señor la está trayendo con cuerdas de amor, cómo el Señor la está santificando, cómo el Señor la está preparando, cómo el Señor la va a usar. ¡Qué alegría, Señor! Mis oraciones no fueron en vano, mis súplicas no fueron al aire, tú respondiste. ¡Qué bienaventuranza es ver, ¿no?, cómo el Señor responde, cómo el Señor escucha! Quería leer otro pasaje, pero seguramente el tiempo no va a dar. Se reúnen los de Edom contra Israel. Y el rey Josafat se entera que viene una multitud contra ellos. Y yo estaba leyendo este pasaje en estos días y me pareció tan interesante. Y él llega y dice, Señor, tú sabes que viene una multitud contra nosotros y no tenemos fuerza. Y no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Que es un reino, no sabemos qué hacer, Señor, y son muchos, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y el Señor y Josafat convoca a toda la nación para que ore y ayune y clame al Señor, como la mujer sirofenicia. Y ellos están clamando y se levanta y viene el espíritu de la profecía y le dice, no clames, porque la guerra es de Jehová y no de vosotros. Venían tantos que Dios los confundió y se mataron ellos mismos. Ellos no tuvieron ni siquiera que pelear. ¿Qué hizo Dios? ¿O qué quería Dios? Que el pueblo se humillara, que el pueblo clamara, que el pueblo le buscara. así se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré en los cielos. Yo iré, mira esa frase tan interesante, yo iré, porque a veces parecía que Jesús no oía, ¿no? Señor, todos oían y Jesús no oía. Hasta los discípulos, Señor, respóndele que nos está fastidiando la vida. ¿Sí? Parecía que Jesús no oía, pero sí Jesús oía, hermano. Dichosos los que en Él confían. Mire lo que dice el Salmo, hermano. Con ese vamos terminando. Entonces es como si esa bienaventuranza de los pobres en espíritu que dijera: bienaventurados los que no tienen nada, pero me tienen a mí. Bienaventurados ustedes que no poseen recursos, pero se apoyan en mí. Bienaventurados ustedes que pasan escasez, y yo les voy a dar de mi abundancia. Bienaventurados ustedes que no tienen nada, pero lo tienen todo. Mira lo que decía el salmista. El salmista había experimentado eso que estamos hablando hoy. Salmo 34, verso 3. Dice: engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Es un hombre que feliz. Es un hombre dichoso. Es un hombre que está diciendo que exaltemos al Señor y engrandezcamos su nombre. Y mira lo que él dice. La base de esa felicidad es una experiencia que él tiene. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si las personas que miran a Él no van a ser avergonzadas, hermano. Sino que al contrario, sus rostros van a ser alumbrados. Y dice: este pobre clamó. Porque el rico no clama, hermano. El rico no tiene necesidad de clamar. El pobre es el que clama. El que no tiene qué más. Señor, ya he intentado todo, pero no tengo la capacidad que... soy pobre. Más si el pobre clama. Y le oyó Jehová, dice, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, son pobres, pero si buscan a Jehová, no les va a faltar nada. De ellos es el reino de los cielos. Son pobres, pero claman y el Señor los libra de sus angustias. Son pobres, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. ¿Sí ves esa contradicción? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor nos enseñe con el ejemplo de esa mujer, hermanos. Nos estimule a confiar, a clamar, a tener fe. Aún en medio de nuestra pobreza, hermano. Nuestra pobreza o incapacidad espiritual no es para mantenernos avergonzados, hermano. Es para confiar y llevarnos a Cristo y experimentar su poder. Y ver que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.